¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 Venga conmigo, querido amigo, venga conmigo, que estoy recibiendo buenos amigos. Y en un programa de emergencia, por así decirlo, para poder contenta a la Bahiana, que no está, y que ya estamos extrañando mucho, en un programa de estos que salen raros porque hubo fútbol en doble jornada, y con el último suspiro, viste, nada, nada queda en tu casa natal, y justo en la hora, ¡pim!, me diste un alegrón, que se me pierda el corazón. Y empezamos por esa razón, empezamos una horita más tarde, aunque recién está anocheciendo y son las 9:10 de la noche. Y ustedes están escuchando mientras Ucareca está en los controles, Oscar Romero, hoy se dejaron acá de seña, ¿no? Hasta el final, o dijiste, bueno, hoy como viene Abel García, yo me voy a quedar acá, dijiste. Y decía justamente que estoy feliz de poder recibir aquí en Café Torrado, por el espectador de la Primera Radio, además de saber que el contacto con ustedes, este contacto en tiempos tan visualmente renovadores y removedores, tener un gran amigo como Abel García, a quien conozco desde hace muy poco, y son esas personas que uno siente entrañablemente. Bienvenido, Abel, por segunda vez a Café Torrado.
Muchas gracias, mucho gusto estar en tu programa, y bueno, y gracias por la bienvenida y por el tiempo que me estás dedicando para poder difundir este trabajo.
Y bueno, yo estoy involucrado en el trabajo, no es muy ético lo mío, yo soy un gran corrupto. Pero la verdad no tiene nada que ver con eso, lo hago con mucho gusto porque además la gente de Café Torrado, la gente que está escuchando radio en este momento, necesita tener cosas en vivo, ¿viste? A veces es sacrificado tener que decir, bueno, sábado, domingo de noche, tenés que estar, viste, el film, acá pie de cañón como un blandengue. Y sin embargo es tan fantástica esa cosa que te da ese feedback, como se dice en marketing, y esa retribución que da la gente cuando sabe que estás en vivo, ¿viste? Estás del otro lado con el speaker allá, de repente en campaña, metido, un gaucho con bombacha de verdad, no como vos que dedicas con las bombachas a...
Un gaucho de verdad.
Un gaucho de verdad. Y ya, y tengo de repente, mira qué lindo que esta gente está acompañando con el... con el tiempo, con la cosa, con el pulso de la nochecita. Y por esa razón tenemos a Abel García acá.
Con mucho gusto, sí.
Y sos un gaucho, ¿verdad? ¿No? Pero no tenés nada que ver con los gauchos, ¿sí?
No, yo soy pueblero. Siempre digo que no soy en el medio. No soy ni del campo, ni de la ciudad. Soy pueblero, como soy de Tacuarembó. Y lo que te hablaba hoy, justamente, del tema de usar bombacha los fines de semana, porque lo uso, porque es una prenda sumamente cómoda, es lo más cómodo que existe. Pero no me creo gaucho ni ahí, porque estoy muy, muy lejos. Un gaucho tiene otros hábitos, otras costumbres, otra valentía, otro coraje, que yo no tengo. Soy pobrero nomás, de a pie, ni siquiera de a caballo.
Sí. Pues es que ya hablamos de tus orígenes la primera vez que viniste acá a Café Torrado, el año pasado. Pero afirmo, lo de las bombachas, yo tuve como presente de cumpleaños ahora. Me regalaron las bombachas, vos te imaginaste, Tú parecías la versión de Rada de los 70. Y ahí me di cuenta por qué usaba tanto Rada, como todo el mundo usaba bombachas. Qué cosa más cómoda, la verdad, ¿no?
Exactamente. Yo lo recomiendo. Acá realmente usamos mucho el vaquero, el síndico, ¿no? Uh-huh. Y porque como es más cómodo por aquello que está, es más sufrido, como le dicen. Pero creo que la bombacha es totalmente, para mí es un descubrimiento. Porque te agachaste para hacer todos los movimientos que quieras, y aquello está bárbaro.
Aquello banque. Yo tengo miedo de empezar por la bombacha y después seguir con los tacos altos, ¿no? ¿Habrá problema para zafar, Abel? ¿A vos qué te parece?
No, se zafa.
Señores, Abel García hace una semana que no fuma.
Venimos guapeando. Sí, había un resfrío ahí que me agarré, pero vino bárbaro. Venía con ganas y estaba buscando la disculpa. Se notará la voz un poco congestionada, pero me siento muy bien, bárbaro. Te refiero nomás a estos cambios climáticos, ¿no?
Le estás ganando una semana al hábito. ¿Cuántos años hiciste de fumador?
Mira,
hasta que dejaste de fumar.
Mira, empecé muy chico, ya en mi viejo me daba un cigarrito. Mi viejo llegaba al trabajo de ferroviario y compraba una latita de tabaco a Marilino brasilero, me acuerdo, porque estábamos en Rivera, y yo era el más chico, entonces era el más mimoso, y le llegaba al trabajo, preparaba un mate, se servía una copita de caña bacacherí y armaba un tabaquito finito para el hombrecito que era yo, porque era que me sentaba con él a tomar el mate en la tardecita, y me daba un tabaquito. Él no lo hacía, en aquella época no se hablaba de lo malo que decía Rillo. Era normal que uno, a los 15 años, 14, ya te cambiaba el pantalón corto por el pantalón largo, y que fumaras un cigarrito no estaba de más. Pero él se adelantó un poquitito y me armaba un... Era muy finito, me acuerdo, y me daba un traguito de caña.
¿En vez de barba de choclo, fumate un marelín?
Un marelín, ahí está. O sea, 9 años, 10 capaz. Y después estuve 6 años sin fumar, no hace mucho, te diré, hace 3 años que arranqué a fumar, después de haber estado 6 años, pero un poco porque mis hijas, que en aquella época iban a la escuela, uh-huh. y gracias a que se ha hecho un trabajo importante de concientización respecto a lo malo del cigarrillo, estaba empezando a cuestionarme, papá, pero vos vivís planteando determinadas uh-huh. cosas, pero te estás contradiciendo, y yo me sentí tan sin autoridad moral, que bueno, que dejé de fumar. Pero ellos ahora son adolescentes, no fuman, pero andan con amigos y los viejitos que fuman. Entonces como que...
Claro, ¿y ahora qué?
Ya pasó. Entonces arranqué de vuelta. Fue un error porque fue una noche esa que había furtado mi primera actuación uh-huh. después de mucho tiempo, ahí en Guambia, y dije, está bueno con cigarrito, va a ser uno solo. Y ahí está la trampa.
Porque uno solo es el primero.
Es el primero. Y después...
Vos conocés ese cuento, yo te conté acá, pero hay un cuento que es fantástico de... El gurisito que le pide un cigarro al tipo que va por la calle fumando. No sé si te conté, no sé si estaba vos también. Capaz que te... Ya viste cuando llegan... Ya, mirá, cuando tenés que quemar los 50, ya te empezás a olvidar de las cosas, ¿viste?
Hay una cosa que yo siempre digo. Como dice mi amiga Mirta, el público se renueva. Así que lo puedo contar.
Sí. A mí me dicen lo mismo. Pero ese cuento me encanta porque dice... El gurí va y pide un cigarro. Le digo, jefe, dame un cigarro. Le dice, ¿cómo un cigarro? ¿Para qué lo tenés vos? Debe tanta cosa porque le pido un cigarro. Y sí, pero vos un gurisito acá tenés. Y yo tengo 9 años. 9 años. ¿Y de qué? Pero ¿y cómo? ¿Y vos ¿A qué edad empezaste a fumar? A ver, espere un poquito. Yo debuté a los... ¿Cómo que debutaste? Y sí, ahí fue el primer cigarro. Cuando debuté, no sé si tenía los 6, 7 años más o menos. 6, 7 años, ¿sí? ¿Te acuerdas de eso? No, la verdad no me acuerdo, tiene un pedo barro. Tirano sembrado.
Está duro, ¿eh?
Bueno, estamos con disco nuevo, querido amigo.
Infinito, ya están todas las disquerías para la venta. 18 canciones, uh-huh. Hay un poco, hay temas nuevos. Y algunas... versiones de como Uno que se crió acá, Invitación, de temas viejos, ¿no? Y después, bueno...
Uno que se crió acá es uno de los primeros temas.
Exactamente. ¿Eh? Y esta versión de Nada, que cantaba Julio Sosa, Golondrinas, de Gardel. Uh-huh. Bueno, La Zamba de Mi Esperanza, que con el cual tuve un gusto compartirlo contigo, y Garota de Ipanema también, en versiones bien diferentes.
Encontradas. ¿Y te relajaron? ¿Después me contaste eso? Porque,
No, esta vez no. Esta vez no
te han dicho nada de eso.
Por ahora no me han dicho nada.
Profano, versión de una cosa que he grabado, ¿no? Con la versión de Nada, un poco más melódica, como la hemos visto, un poco más, más baladista, ¿no?
Baladista, sí, balada, sí.
Más baladista, con un arreglito que mantiene ahí el acorde en un tiempo más, antes de llegar a la resolución, y ahí te da un pie brutal, ¿eh? Pero vamos a esto. Infinito, que tiene un diseño especial. Primero hay un caracol con la casa dibujada en espiral como hacia un centro, ¿no? No es el símbolo de Infinito, pero ¿qué es esto?
Es una idea decir eso lo hizo Mariana, mi señora, que es diseñadora y dibuja, y ya sabes que yo siempre he tenido especial simpatía por el caracol porque va siempre con su casita a cuestas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para mí es una forma de representar eso, esas casitas son mis sueños, son esa cosa de andar siempre con la guitarra, con los proyectos y con las ganas de cantar a cuestas. Y soy como un caracolito que anda por ahí.
Nada más parecido, nada más claro, ¿eh? Nada más real que esa imagen, porque además el diseño de la casita de caracol va hacia un centro, como si te fueras buscando vos mismo durante mucho tiempo.
Exactamente.
Y eso anda con la casita a cuestas, ustedes de repente que están por Rocha, por la Pedrera, por la Paloma, de repente para el caracol con su... En realidad la casita es una camioneta en ese caso, ¿no?
Sí.
Y ahí baja con sus compadres y con Pince, con su pianista.
Exactamente.
Y arma su kiosco y toca... Y tiene esa modalidad del sobre, yo me quiero morir, contame cómo es eso.
Ahí va, nosotros vamos en la camioneta nuestra, que es una Corsa Combo, ya hacemos la propaganda, si quieren
oficiar. Presentado por General Motors. ¿Cómo la tenés en un bar? Un gaucho en la frontera.
Yo tengo unas bocinas de publicidad rodante, y bueno, voy con todos los instrumentos, los equipos, y vamos llegando a lo que se llama Dulce, Baliza, La Pedrera, Barra del Chuy. Y llegamos a un boliche y digo, mira, ando con los instrumentos, andamos los músicos acá, te interesa que hagamos un toque esta noche, yo no te voy a cobrar nada porque no puedo pretender que me pagues por un recital que tenés que sacarlo de la manga de un momento para otro, son las 12 del mediodía y te estoy dando para tocar esta noche, y bueno, y el riesgo lo corro yo, si estás de acuerdo, o cobramos un ticket artístico, y si no estás de acuerdo, distribuimos sobres vacíos sobre las mesas. Entonces la gente, después que ve el espectáculo, si le gustó, pone lo que le parece como aporte por el recital, por la gira. Yo, por supuesto, hago toda una letra ahí explicando a la gente que no hay voluntad, que es absolutamente a voluntad, que no están obligados a hacerlo. Aquel que le gustó y quiere poner algo, lo hace. El que no le gustó, no tiene por qué hacerlo.
El que te gustó y no puede, no pone nada tampoco.
Exactamente. Ahí va, es un poco la idea. Pero está bueno porque es democrático, porque el tipo se sienta, toma un vino, un whisky, pica algo, y eso va para el dueño del boliche, digamos, y lo del sobre solamente para nosotros. Y un rato antes salimos con el parlante, ponemos la bocina y ponemos mi música, y la tecladista Patricia hace el locutor y sale esa noche a ir así en el boliche.
Patricia.
Y ahí convocamos a la gente, y está bueno, como no son mañanas chiquititos con... un poco, media hora, una hora de recorrido, ya todo el mundo se entera, y así convocamos a la gente. El boliche no corre riesgos, y para nosotros es una forma de ir, incluso para mí fue bien importante, después de haber estado tanto tiempo sin tocar, una forma de reencontrarme con lo que era mi público, que ni sabía, hay gente aún no sabe que estoy cantando, y te voy a contar una cosa bien reciente para que veas qué importante que yo haya ido a buscar a la gente. El día del acto final del Frente Amplio, que yo tenía que estar en el estrado para cantar ahí a regular. Yo había llegado a Perú ese mediodía, me enteré. Y bueno, mi señora venía...
Había llegado de Perú.
De Perú ese mediodía. Y llego a casa y me dice, mirá que tenés que estar en el estrado. ¡Pah! Te llamaron para acá, igual. Y mi señora se venía más tarde con las chiquilinas, entonces voy a salir a Cerredo. La mejor manera de Cerredo ese día era una bandera al frente para que algún frentista del auto me levantara. ¡Pum! Hice así, inmediatamente paró un auto, el lugar que había, me trajeron. Y bueno, empezamos a hablar y dice, ¿cómo es tu apellido? García. Seguimos hablando. Antes de bajar me dice, ¿y tu nombre cómo es? Abel. Ah, Abel García, qué lindo cantaba. Quedó ahí, yo no le dije quién era. Ella no me reconoció. Dijo, qué lindo cantaba, o sea, o piensa que me morí,
¿y entonces,
o que no estoy más?
¿Llegó un fantasma? ¿Qué dice?
No, ella no me reconoció, evidentemente. Pero la prueba está de que mucha gente que aún no sabe que yo estoy cantando, que volví a cantar, a pesar de 3 años que estoy ahí.
Esta mujer se encontró en el escenario con una Abel García que había traído desde la Cosa de Oro.
No, ni supo, no se enteró, porque allá arriba y tan lejos ni me vio seguramente. Jamás se enteró. Pero lo más increíble es que ella unió, primero que le dije a García y después le dije a Abel. Abel García, qué lindo cantaba, como que yo le hice recordar a un cantor llamado Abel García y dijo, qué lindo cantaba, pasado total. Y seguramente o piensa que yo estoy muerto o que me fui.
Yo te voy a decir sinceramente que yo pensé que vos eras mayor sin conocerte, ¿no? Uh-huh. Y no un tipo de 51 años, eso es un gurisito pastero. Bueno, ahora, lo que es importante, porque has dicho muchas cosas importantes ya de entrada nomás, es importante que la gente sepa que hay que salir a buscar a la gente.
Sí.
Y esto también hay que escucharlo fuerte, hay que decirlo fuerte para escucharse uno mismo, ¿no? Es imposible darle la carga al dueño del boliche para decir, bueno, tenés que pagarme lo que yo quiero ganar. Es decir, obviamente, hace números. Si vos ves ahí que hay 20 personas haciendo el show y te pagan 1,000 mangos, están cobrando, 50 mangos por persona.
Claro.
¿Viste?
Exacto.
No todo el mundo lo puede pagar. Entonces, es importante saber que uno depende de la convocatoria que haga y depende, si no, de de apelar a cosas creativas como es el caso tuyo. Uh-huh. Mira cómo se nos va el tiempo hoy corriendo, son y 20 ya, ¿no?
Sí, pero...
trae la guitarra, agarra la guitarra.
Porque
Abel García sin guitarra es como una mujer sin pechos. Me estás midiendo un asado de cerdo magro. Un asado de cerdo magro.
Cuando quieras, ya está. Ahí.
Espero que no seas de los que prometen y no cumplen, ¿eh?
No, cuando quieras. Te podría decir que en el fin de semana, no, porque me voy para Tacuarembó esta madrugada.
¿Vas para pago?
Sí, voy allá con...
No te olvides del pago si te vas para la ciudad.
Nos vamos con Agamemnón Castillón a hacer unas filmaciones para un DVD poético, para el cual he sido invitado por Agamemnón. Pero la semana que viene, el fin de semana, si querés después del programa arrancar para allá, está bárbaro.
Es bueno.
Y es recomendable ese cerdito magro.
El cerdito magro, yo me dejaste como loco. Bueno, esa guitarra, ¿qué es esa guitarra? Que la presentaste otra vuelta, pero no me acuerdo. ¿Qué está camino eso?
Giannini.
Radio era, rapaz.
Sí, rapaz.
Vos sos de los quileros. Con razón le hiciste acá el tema a la gente de Argilla. ¿Eh? Cuando somos, sabés bien, de los quileros, ¿no?
Sí, magallero total. Sí. Bueno, ¿vos tu guitarra lo trajiste?
No. ¿Cómo sube la guitarra, ¿eh?
¿Y si hacemos Hombres de Esperanza juntos?
Yo no me acuerdo bien de la letra, ¿verdad? Que la leí ahí un poquito.
Y la vamos inventando.
Dale. Vos vas soplando si no te lo digo.
Ah, sí.
Que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. ¿Cuánto vale el disco? ¿300 mangos?
300 pesos, está bien
barato. No piraten. Dice el disco, así reza: este CD es producto de la autogestión. Antes de piratearlo, pensá que con esto estás perjudicando al propio artista, que con su esfuerzo hace posible la canción. Gracias por tu comprensión, dice. Mirá cómo se escucha la versión de Nada por el fondo musical, ¿eh? Todo a pulmón.
Todo pulmón, sí, una...
¿Te peleaste con los sellos discográficos?
No, no fue necesario. Simplemente fue una apuesta diferente que, bueno, que lo hicimos en estas dos oportunidades, con Amare y con este, con Mauricio Trovo. Es un trabajo, digamos, una cosa compartida, una especie de coproducción. Y por ahora sí me estoy satisfecho porque, digo, yo... En esta etapa, no sé si un día vendrá una etapa en la que pueda aspirar a tener grandes ventas de discos, pero para lo que yo vendo acá, esto me sirve mucho más, porque yo no tengo ningún compromiso con ningún sello importante, soy libre, con una venta no demasiado importante, ya cubro los costos y después puedo sacar todas las copias que quiera para difusión a un costo bastante pequeño, digo, porque es el arreglo también que tenemos con Trovo, de ir vendiendo y a su vez sacando material para difusión, que es lo que hice ahora, yo que sé, cuando ahora que fui a Perú, sí. Fueron discos míos para todas partes.
¿A Perú qué fuiste a hacer?
Es un encuentro de revistas literarias, que surgió de una experiencia el año pasado en Ecuador, que fue un encuentro de poetas. Y bueno, y
de donde además sacaste el encuentro con varios poetas de Argentina, México,
Puerto Rico y Ecuador, ahí va, que musicalicé y están en este disco, sí. Ahí va, y seguramente pueda surgir un trabajo nuevo a partir de este encuentro de Perú, porque había gente de Cuba, Puerto Rico, bueno, sí. México, sí. Bueno, Ecuador, Perú, en fin, Argentina y Canadá también, de Portugal había, o sea que trascendió un poco lo latinoamericano. Y bueno, ya me hicieron una propuesta a unas mujeres poetas, que para hacer un disco solamente de mujeres poetisas, y bueno, que yo musicalice sus poemas, y bueno, a ver qué pasa. Lo bueno que tiene eso es más que nada, no solamente la resonancia que pueda tener el propio país, ¿verdad? Aunque si bien todas las cosas literarias realmente están... se enmarcan dentro de un círculo limitado de gente que tiene inquietudes por la cultura, o sea, no es una cosa masiva, pero bueno, como yo voy como el único cantor de todo eso, a mí me sacan para cantar en las plazas, por ejemplo, porque en esos pueblitos del interior, viste, siempre llegas, pasan los poetas, la gente pasa, sale a saludar, a aplaudir, a recibir a los poetas que vienen ahí, y bueno, y terminas en la plaza con discurso del alcalde, y después, bueno, cantando, ahí en las montañas. Fue una experiencia muy buena, y más que nada decir, bueno, eso de poder contactarme con poetas de todo el continente, bueno, y seguir aprendiendo a través de ellos, ¿no?
Quiero que después de la tanda me respondas, me des un, vamos a hurgar sobre la forma de componer de este gran cantautor como es Abel García. ¿Cómo se hace para musicalizar poemas? Ahí cada uno tiene... Acá saquen notas chiquitines, vayan a buscar el blog, prendan el grabador. Estamos con Abel García en Café Torrado, tiempo de un amarguito o de un cafecito. Y vamos a escuchar desde Artigas.
En Artigas aquel día se puso brava la cosa, fue el primer brote de astosa que apareció en el país, y pa' cortar de raíz se decretó el cero kilo. Sin bagallo fueron muchos que perdieron el salario, así comenzó el calvario, se declaró cuarentena y sacrificaron sin pena con el rifle sanitario. El destino se ensañó y por eso también quiso que aquel pueblo fronterizo sufriera la inundación. Así que doña Asunción asumió gesto valiente y le escribió al presidente esta carta que hice en versos y hoy la cuento en mi canción. Presidente, yo le pido, no le saque a mi marido el trabajo que le queda al gallear. Unos kilos de esperanza pa' que no quise la panza de los gurises que tengo para criar. Presidente, yo le pido, no nos cobre la pena. Deja que sienta como yo estrella. Deja que cante, deja que sienta como yo estrella. Deja que cante, deja que sienta como yo sé.
Mira que nos divertimos con eso realmente, juego de niños,
Subido.
Un abrazo grande a Mauricio Trovo, que es el teclado, el registro de acordeón acá, y con esa vocecita, con dejos del nordeste brasileño, de Sibuca, de Hermeto, ¿no? Qué lindo queda eso, ¿eh? Patricia Rodríguez, quien toca piano también ese coros en la mayor parte del disco de Abel García. Y tener los agradecimientos a Carlos Dragian, que a Wilson Dragian,
Wilson.
Y a Gonzalo Charquero.
Ahí va. Gente que arrimó ahí, que ayudó.
Armó un fueguito.
Armó un fueguito ahí, cuando hacía falta, arrimó
un
fueguito.
Un tipo agradecido, Abel García, que está con nosotros, este gran amigo que conocemos desde hace muy poco y queremos mucho, como dice. Es inversamente proporcional el tiempo que nos conocemos, Abel.
Totalmente.
Y espero que así sea el asado de un cerdo magro que está prometido.
Sí, ya quiere, ya está.
¿Cómo se para musicalizar un poema?
Mirá, Hay varias maneras, digo, ¿no? Primero lo leo, muchas veces trato de meterme, o sea, de metérmelo, y de sentirlo, de primero interpretarlo, sentirlo, después, ¿no? Sentirlo como propio, ¿no? Para musicalizar un poema necesito que me pase como que el poeta, en ese caso, dijo lo que yo hubiese querido decir, esa sensación que te pasa, ¿no?
¿Pero tiene que haber un amor a primera vista con el poema o no?
Sí, tiene que haber, sí. Es necesario que haya, primero, como te decía, interpretar el mensaje, entenderlo, ¿no? Y después, por supuesto, llegar a sentirlo, ¿no? Como propio, como si hubiera escrito yo. Y bueno, después empezás a sondear. Yo me dejo llevar mucho, empiezo a buscar con melodías. Uh-huh. Me pasó, por ejemplo, el poema de Miss Strucci, que está ahí, así a Londra, que me dio mucho trabajo al principio, porque no tiene una métrica, las estrofas son todas diferentes, y no le encontraba la vuelta, o sea, o mejor dicho, yo no le encontraba la musicalidad y el ritmo que tenía el poema, que tiene, me parecía que no lo tenía y me costaba, pero sin embargo me gustaba el mensaje, me gustaba el contenido, y no puede ser. Y al final empezó a surgir y estuvo bueno porque, para mi gusto, me permitió justamente ir dándole distintos vuelos a la melodía, y no siempre lo voy cantando igual, porque a veces es más corto, más larga la estrofa, y eso enriqueció la música para mi gusto. Pero en general trato de primero leer el poema, ya te digo, interpretarlo y después sentirlo.
¿Y te ha pasado, por ejemplo, que alguien te acercara un poema y no te gustara?
Ah, me ha pasado, sí, ¿no? Muchas veces, y se ofenden, ¿no? A veces alguien te lo da y quiere que le pongas música, y digo, mira, yo no puedo trabajar por encargo, o sea, porque yo soy pura sensibilidad, más que nada, y intuición, instinto, soy intuitivo. Por más que me den un poema y sea o un gran amigo o un gran poeta, pues si el poema no me llegó, no puedo. Me ha pasado, digo, con el encuentro de poetas de Ecuador. Yo me vine cargado el libro de poesía. Pero bueno, sin embargo, trabajé solamente 4 poemas, porque otros, por motivo, o porque eran más largos o muy largos y era imposible adaptarlo a la canción, otros no me seducía el mensaje. Y bueno, o no era lo que yo hubiese querido decir, porque también en general tiene que coincidir lo que dice el poeta con lo que vos tenés ganas de transmitir en ese momento, en esa etapa de tu vida. Uh-huh. Hay poemas que son extraordinarios, pero por ahí, yo qué sé, están hablando de algo que en ese momento yo no quiero decir en mi canción, entonces puede ser muy bueno, me puede conmover, pero hasta haciéndome hacia otro momento, otra época.
Vamos a ver un poquito entonces de Así de Alondra, de Mese Strucci, de Argentina, que fue musicalizado por Abel. A ver, ¿cuánto trabajo le dio? Un pedacito por lo menos.
Lo que voy entre todos y agotada por la mirada de los hombres.
Emilce, ¿escuchó eso? ¿Escuchó?
Apenas de pasadita nomás, cuando vino a un encuentro acá en Uruguay. Uh-huh. En la cena que había ahí, se lo pasé como pude, pero todavía no lo escuchó.
Porque salió terrible candombe ahora, ¿no?
Es una cosa.
Y es como un estigma que tienen del otro lado del charco de no poder componer con candombe, de verdad, ¿no? Y por eso es que justamente hurgan en nuestro...
Sí. En nuestros tachos.
Sí, el otro día estuvo interesante. Lo voy a contar porque cuando veníamos de una presentación con todos los poetas, había una poetisa argentina. Entonces, actuamos en un colegio, en una especie de UTU, allá eran 400, dos varones, solamente de varones, y se presenta, bueno, en un colegio argentino en la tierra de Gardel. Yo, en mutis, ¿no? Calladito, no discuto, las cosas no son. Pero cuando íbamos en la camioneta, en la especie de combi, íbamos todos para otro lugar, hay un concertista peruano, concertista de guitarra, me dice, Abel, vos sabes que estoy buscando una versión de La Comparsita en guitarra para tocarlo tipo clásico. Y estuve investigando, leyendo, y me enteré que es de Marcos Rodríguez, uruguayo, ¿Y cómo debo presentarla? Y bueno, tenés que presentarla como uruguaya. Entonces salta esta poetisa argentina y dice, no, la comparsita es rioplatense. Digo, ah, qué bárbaro, así cuando es argentino, es argentino. Y cuando es uruguayo, es rioplatense. Digo, así no vale, digo. Y ahí empezamos con una conversación.
Le pegaste la piña.
Fue interesante. Y bueno, y el candombe este seguramente será rioplatense en algún momento. Bueno, si nos dan vida, si nos abren los mercados, no.
Era como decía, Gustavo Nocetti con el tema de Gardel, que él no perdía un segundo en discutir si Gardel o Uruguay. ¿Te imaginas si nosotros hubiésemos quedado con Gardel, qué hubiésemos hecho con él? Decía, y no le faltaba razón.
Pero más bien.
Y no le faltaba razón.
Yo siempre digo que Gardel espiritualmente es argentino, porque eligió Argentina como su tierra, por algo le cantó, y fue el país que le dio las posibilidades de salir adelante. Ahora, yo le redondeo de una forma mucho mejor, que a veces me enojan los uruguayos y los argentinos, y hasta los franceses. Yo digo que Gardel nació en Colombia, porque el día que murió nació para la eternidad, para la humanidad. Ese día nació para todo el mundo. Entonces ya no hay más lío.
Me gusta. Sos un tipo conciliador, ¿eh? Hace un tiempo me dijiste que estabas un poco cansado del panfleto y de que te ubicaran como un cantante de panfleto y de izquierda y toda la cosa. Y ahora que la izquierda es gobierno y que se ganó el gobierno nacional, ¿cómo te sentís con respecto a esto? La pregunta tiende a... ¿empieza el camino por acá? ¿Se termina un camino por acá? ¿Te agarra más viejo, más lindo, o más peleador, o más conciliador?
Creo que soy más conciliador, aunque cuando surgen cosas digo en las cuales creo que es necesario pelear, digo, peleo, digo, ¿no? Peleo así con la palabra, así, ¿no? Pero no, mucho más conciliador, sí. Pero yo, en general, digo, siempre he sido un cantor, digo, que ha planteado las cosas a nivel humano. O sea, que creo que el hecho de que haya un gobierno de izquierda no significa que deje de plantear cosas que me sigan golpeando. Yo no creo que con la izquierda cambie la historia de un día para el otro. Pienso que comienza una nueva etapa en la historia del país. Y bueno, en la que habrá que trabajar. Y bueno, y uno que siempre dijo, quiero dar, bueno, ahora tenés la oportunidad de dar desde tu lugarcito como cantor.
Uno que se crió acá.
Uh-huh. Pero no, pasando la mano ni por la espalda, ni siendo condescendiente, ¿verdad? Digo, de los políticos de izquierda. Digo, exigirle a ellos es más que nunca. Porque yo creo firmemente de que la esperanza de un montón de gente de este país está ahí, signada esta victoria del Frente Amplio. Y bueno, y yo creo que la izquierda no puede decepcionar. Más allá de que pueda cometer errores, pueda equivocarse y no sea todo lo que la gente sueña, pero creo que a partir de ahora la historia va a cambiar para siempre, porque si mañana venga otro partido a gobernar, ya no va a poder actuar de la misma forma que lo hacía hasta ahora. Yo creo que está bueno que los partidos se vayan alternando en los gobiernos, porque eso permite saber que están autorregulándose, controlándose mutuamente, y ya no va a ser tan fácil meter la mano en la lata. O sea, yo creo que gane la izquierda ahora, si es un buen gobierno, seguramente va a ganar otra vez. Y después la gente por ahí surge una fuerza dentro del centro derecha. Creo que el centro derecha, diría, porque yo creo que ya la gente no quiere ni la derecha ni la izquierda que radical. Está bien claro, la gente quiere ir por un centro bien amplio, porque no dan para cambios radicales de ningún tipo. Y yo como cantor seguiré cumpliendo mi función de decir las cosas que siento, rescatando, sí, como lo he hecho. En Perú me decían, que me gustó, incluso te lo voy a comentar, porque fueron experiencias muy fuertes. Me decía, tú cantas mucho al amor. Sí, porque hay muchas canciones de amor en ese disco, sí, le canto. Pero también se nota que hay canciones que tienen un compromiso muy grande, sí, y bueno, y siempre va a ser así. Por ahí creo que se nota más en este disco, que he rescatado más la canción romántica, porque por ahí ya, como decís tú, ya me siento más veterano y estoy más conciliador y me pide la casa más conciliatoria, pero no significa que me baje el caballo en cuanto a defender ciertas cosas.
No, y además lo te decía yo, a mí me pasó con este disco algo que no me pasa habitualmente, y lo digo con el respeto por los discos que uno tiene que escuchar, pero era como estar escuchando un disco de otro tiempo, puesto en este momento, justo en esta hora, con un nivel técnico de grabación y de sonido y un amor en el trabajo, no de quien está sacando un panfleto, ¿viste?, sino de quien está haciendo un trabajo de amor. Aunque tenga que hablar de la mujer de los quileros y de los quileros y de el perro que no tiene un mango y no tiene un mango, tiene un hueso y vos no tenés un hueso para tirarle, y que revivas alguno de los temas de los tus clásicos, como por ejemplo el uno que se lleva acá. A mí me dio la sensación de que este disco me daba ganas de seguir escuchando, de seguir recibiendo más de esta información que vos estabas tirando de jantré, por así decirlo, ¿no? O sea, acá vine a ver García de vuelta, el tiempo me ha pasado bien. Esto es lo que yo recibí en el disco.
Bueno, muchas gracias. Sí, un poco eso. Yo creo que yo he tratado de editar la canción pura, especialmente panfletaria, o sea, aquella que larga cosas negativas, sí. No por tirarlas, sino decir, bueno, que poder decir las cosas que duelen, pero que tengan, no sé, poesía, o que tengan o humor, como la del perro, ironía. Pero no gratuita, digo, no la canción panfletaria gratuita, sino que pero ir mezclando, y es un poco lo que he tratado de hacer, y pedir al público que me ha seguido durante mucho tiempo que me comprenda, porque hay mucha gente que aún pretende que yo siga siendo el mismo tipo a de García de antes, aunque sigo insistiendo, yo nunca fui panfletario, pero por ahí más circunspecto, más serio, y te cuento tal como me pasó hace poquito, un muchacho que hace tiempo que me sigue, me llama, cada vez que saco un disco para ir a comprármelo a mi casa, y me dice, mirá, me conté con una amiga en común, que era seguidora tuya de otro tiempo, y te fue a ver, yo le dije, andá a verlo a García, que está interesante lo que está haciendo, y le comentó que se le había caído un ídolo, porque no podía aceptar de verme parado, moviéndome y a veces bailando en alguna canción, porque ella quería verme sentado serio, y yo hace poco me hice de una grabación de Estela de Italia en el año 86, donde estoy con Carlos Argián y Renato Pavés, el chileno, en un recital, y realmente, digo, qué serio que era, todo era así, hablando, posado, y apenas deslizaba alguna gomita, y realmente me siento mucho más feliz como el que soy ahora, porque me siento más libre, soy más yo, soy más de la biografía, que le gusta bromear, paviar, en el buen sentido de la palabra, y también meter un tema que pueda llegarte al corazón duro, y ser todo eso que somos alegría y tristeza, la vida es se hace de esos dos polos, ¿no?
Encuentros y desencuentros.
Exactamente, y entonces, bueno, para esa persona se le cayó un ídolo, porque quería haberme sentado serio ahí, y bueno, no yo no puedo hacer eso, sería traicionarme a mí y traicionar a los demás si trato de aparentar una cosa que no soy. Me gusta hacer que canta, que bromea, que juega con las canciones, y bueno, y creo que de esa forma soy más auténtico.
Entonces hago, en vivo para la gente que está acá, señores, en Café Torrado, en El Espectador.
Bueno, ya que estamos hablando de cómo se compone una canción, uh-huh. Esta es una letra mía, es bien cortita, es un jueguito de palabras. Te digo cómo surgió, tal vez pierda el romanticismo. Justamente cuando nos íbamos de gira el verano pasado, a mí se me había embromado el auto y se lo lleva al mecánico. Entonces le digo, mirá, yo lo necesito para el jueves, porque el jueves arranco de gira. Y era un martes.
Era el martes.
Ahí va. Entonces, y dice, mirá, bueno, hoy es martes, así que en dos días lo tenés. Y bueno, yo me vine caminando, ¿viste cómo se te quedás medio lelo y te trancás y ya? Hoy estamos a Marte. A Marte, el miércoles, el jueves, el viernes, todo el fin de semana a Marte, y solo el lunes descansar, y al otro día comenzar de nuevo. A Marte, el miércoles, el jueves, el viernes, todo el fin de semana amarte, y solo el lunes descansar, y al otro día comenzar de nuevo. A Marte.
Es el amor infinito.
Uh-huh. No estoy, aclaro siempre, no estoy enamorado del mecánico, simplemente es por las dudas, digo, ¿no? Vamos a aclarar.
Empezamos por las bombachas, ¿no?
Pero me gustó el jueguito de palabra, ese cantarme, bueno, estamos a Marte, eso de comerme las heces, ¿no? Que a veces lo tenemos, estamos a Marte, y ahí empezó a surgir la canción, que tenía una canción de amor ahí.
Bueno, muy lindo, y para redondear un poco esto, porque tenemos que terminar este encuentro que viene el bar. Nos falta un vinito, que esto tendría que ser además con televisión, me parece.
Sí, falta un vinito. Y
tenemos la cámara de la página web, pero nos falta un vinito.
Y el cerdo magro ahí.
Cerdo magro mientras un chacinado acá noble.
Acá hasta bueno.
¿Eh?
Y bueno, para la próxima voy a venir.
Y empiezan las guitarras a aparecer, y empiezan las palabras a aparecer, y de repente empiezan los temas a querer germinar de una vez por todas. Mejor dicho, una vez más. Vamos a escuchar un poquito la versión de Garota Ipanema que está en el disco. Yo y les pido con todo respeto, especial atención a esto, porque nos llevó, esta versión nos llevó a un tiempo como los trabajos de Milton y el grupo Agua de Chile, en aquellos discos de Minas y Graes. Por eso que yo sentí el olfatito de este disco, es otro tiempo en este presente. Vamos a escuchar un pedacito de ahí. Es el track 17, Garota Ipanema, una versión en chacarera que hicimos con Abel García, trabajo de Abel con Arreglos Abel.
Olha que coisa mais linda, manchinha de crepe. Tomando minas do bem que passa, o balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, ponte pra mim, no seu balançado, minas que correr, mas os anos lindos que eu já vi passar. Ai, se ela soubesse que com a minha face o meu inteirinho se enche de prato e fica mais fino por causa do amor.
Se adianta lá no nosso
por causa do amor.
Se adianta lá no nosso
por causa do amor.
Se adianta lá no nosso. Se adianta lá no nosso.
No la piraten, ¿eh? Gracias, parece. Esta era la Garota, esta es, en vez de Elo Piñeiro, vestida de normalista, como decían Dinis y Tom Jovín, esta es la India Pastora, de repente.
Exactamente, totalmente.
La verdad que fue un placer haber jugado este juego contigo en ese disco. Gracias por esa invitación, Abel.
Ojalá que podamos hacer muchos jueguitos más. La verdad que para mí fue bien disfrutable estar en el estudio de grabación y bueno, y ver cómo ibas metiéndote en la canción y cada vez disfrutándola más. Está bueno eso, ¿eh?
Está muy bueno.
Está muy bueno. La verdad que para mí fue muy disfrutable y bueno, seguramente como Brasil, vos sabés que me tira muchísimo y siempre van a haber canciones mías que tienen aires brasileños. Así que para mí vos sos un especialista, digo, más allá de que evidentemente también haces canciones lindísimas que no tienen nada que ver con Brasil, digo, pero... Yo a vos te identifico como...
El palo anda por ahí, ¿no?
Anda por ahí.
Y por eso es que las chamarritas vienen cada vez más cercanas y las milongas vienen cada vez más cercanas.
Sí, ahí está. Entonces, seguramente vamos a seguir haciendo cosas juntos, ¿no?
A ver, mandale a Patricia un beso muy grande, también a Mauricio.
Bueno,
nos estaremos cruzando de repente en alguno de los bañeros de la Costa de la Rocha, de repente.
Ojalá.
Qué lindo hacer un pique ahí juntos.
Ah, sería bueno.
Ponemos un sobre más grande, un sobre tamaño oficio.
Ahí va, buenísimo. Ahí va.
Si quieres, en serio, a voluntad, $100, $200, cualquier cosa.
Está bueno eso.
¿Cuándo se...? Esto ya se presentó en Guambia.
En Guambia, durante dos oportunidades.
Dos oportunidades.
Ahí está.
¿Hay algún toque por acá, por la zona? O
por ahora, no, por ahora no. Ahora viene una etapa de, bueno, de hacer el trabajo con la Gamelo Castrillón, que estamos grabando estos poemas. Es un DVD que edita Gamelón. Y hay tres poemas musicalizados por mí, y después van a haber cuentos de Agamenón con imágenes que vamos a filmar justamente mañana, a partir de mañana, allá en...
¿Y esa la historia de Carlos Drummond de Andrade, cómo es?
Ese es un poema que yo musicalicé, que habla de la huerta, que sinceramente no me acuerdo bien la letra. Me gustó el final cuando dice... Huerta de Itanushau, huerta de acostarme en el suelo y en la tierra y poseer el cielo y de poseer huerta de Itanushau y poseer la tierra. Ahí está.
Huerta
de
acostarme
y poseer la tierra, me cuesta traducirlo, y de poseer el cielo cuando la tierra me cansa, ¿no? Esa imagen está buenísima.
Está con la panza arriba, bien de planetario.
Exacto.
Alejandro Ferreira, escuchala.
Ahí está. Y bueno, así que voy a ir con mi bombacha, una boina vasca, una camisa esa de lana a cuadro, este Alpargata, y voy a ser ese personaje de Dumont, que se dé esta ilusión para posuirse a
usted. Abel, te quiero mucho y gracias por venir.
Yo también te quiero, gracias por todo, gracias por tu programa, por estar ahí, como bien decías, sábado y domingo, cuando muchos meten grabaciones, estés en vivo, es muy importante sentir que el corazón está latiendo de otro lado del micrófono.
Sí.
Ah, es fundamental.
A pie de cañón y no a carne de cañón. Gracias por estar. Señores, hacemos un paréntesis publicitario. Vámonos con la versión de repente del clásico, uno que se creó acá, el track 11 de ese disco, para que vayan escuchando la reversión que su propio autor hace del uno que se creó acá. Y mientras despedimos a Abel, hacemos una tanda publicitaria, volvemos luego con color café, un pedacito y un cafecito con crema, Gostos Gimai.
Uno que se crió acá, mirando el mar, porque hijo de migrante, o simplemente por pura costumbre. Uno que fabricó escaleras al cielo y se cayó, porque tenía...